Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El poder estar con ustedes, con estos manjares espirituales que tenemos en la Palabra de Dios, ¿no? Qué delicia poder abrirla libremente, leerla, escudriñarla, memorizarla. Palabras que edifican la familia y palabras que destruyen la familia. Las palabras son poderosas para construir y para destruir. Vamos a hablar de esto en esta tarde y vamos a leerlo a través de la luz y la revelación que recibimos en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios. Abrimos la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25 al 32. Efesios 4, 25 al 32. Efesios 4, 25 al 32. Dice así la Palabra de Dios: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que el Señor, por su Espíritu Santo, ilumine nuestras mentes para recibir su palabra en obediencia. Amén. La comunicación. Hay másters, posgrados, hay carreras enteras para la comunicación, ¿verdad? Remontémonos donde estábamos esta mañana, en ese huerto del Edén, donde Dios creó a su imagen y semejanza a Adán. Y antes que llegara Eva, Adán estaba en el huerto con Dios. Por lo tanto, la primera comunicación que encontramos en la Escritura es entre Dios y el hombre. Es decir, que antes de dialogar con un igual, ya orábamos, ya hablábamos con Dios. La oración, por lo tanto, es antes que la comunicación interpersonal. Eso es muy importante. Esto ya nos ayuda a entender que si nuestra comunión con Dios no es buena, nuestra comunión con los demás no será buena. Nuestra relación con los demás y el uso de palabras no será el adecuado. Primero hemos orado, luego hemos hablado. La comunicación es espiritual de entrada. ¿Cuál es el propósito de comunicarse? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Estamos en la era de la información y estamos en la era de la incomunicación. En la era en que más incomunicados estamos unos de otros. Que tenemos una persona comiendo enfrente, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, y estamos hablando por WhatsApp con una persona que está a 2.000 kilómetros del hogar, transmitiendo información en texto o en imagen Pero la comunicación es mucho más que un simple hola, ¿cómo estás? Yo bien. Pues mira, te envío una foto yo sonriendo. Como en el Facebook. Yo tomando un café. Yo duchándome. Bueno, duchándome no creo. Enviamos comunicaciones que no tienen ningún sentido, como si fuéramos superestrellas del pop. Y olvidamos a los que tenemos cerca, con quienes debemos comunicarnos, transmitir nuestro afecto, nuestro amor, con el objetivo de procurar la unidad. El objetivo de la comunicación, si eres un comercial, es convencer. Este es tu producto, cómpralo. Y persuasivos somos para vender ese producto. Pero la comunicación de por sí tiene el objetivo de unirnos en la verdad, porque transmitimos o verdad o mentira. Todos conocemos que, si seguimos un poco el Génesis, nos encontramos con una gran construcción llamada Babel, de ahí viene Babilonia, ¿no? Y la soberbia humana estaba construyendo eso y Dios bajó y les confundió, les cambió los idiomas. Y dijeron, pues yo no entiendo lo que dice este, yo no entiendo lo que dice el otro. No hay comunicación, no hay unidad, no podemos construir juntos. Pasados los siglos, ya vino el Señor Jesucristo y les prometió, recibiréis poder, y en el Pentecostés vino el Espíritu Santo y fue Babel al revés. Todos se entendían. Porque ahí Dios empezó a construir algo que, como veíamos los castellers de Cataluña, iba a ser algo único, indestructible, el cuerpo de Cristo. Bien unido, bien forjado. Pero ese cuerpo de Cristo tiene que comunicarse entre ellos con la verdad de Dios, guiados por el Espíritu. Entró el pecado en escena, y con el pecado entró la falta de comunicación. ¿Sí? Entró Satanás y dijo, ¿qué? ¿Que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios te ha dicho? No, no. Introdujo una media verdad, que ya sabéis que una verdad, si la partes por la mitad, no tienes dos verdades, tienes dos mentiras. Eso es lo que hizo Satanás. Eva se lo medio creyó, confundió a Adán. Todo fue una confusión. Por medio de la malicia de la serpiente, y cayeron en la tentación, cayeron en la trampa. Y posteriormente aparece Dios y Eva dice, no, no, fue la serpiente. Y el otro, no, no, la mujer que tú me diste, no, al final la culpa la tenía Dios de todo aquello. Y todo eso es un tema relacionado con la comunicación, y por causa del pecado la comunicación se ha echado a perder. En el capítulo 4 que estamos tratando en esta ocasión, en esta tarde, Pablo está hablando a los efesios de un tema muy importante. El tema de la unidad. Una fe, un Señor, un bautismo, un único Dios. La Iglesia tiene que estar unida en la verdad. ¿Sí? Pero también habla de que para poder revestirnos de lo bueno, antes hay que desvestirse de lo malo. Eso es el camino de santificación. Despojaos de, revestíos de. Despojaos de, revestíos de. Muchas veces intentamos hacer una pastoral que es un poco confusa, ¿no? Como, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y a los niños también. Yo me doy cuenta que le decimos más veces no al bebé que sí. No puedes tocar esto. Cuidado con lo otro. No, 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 no. Pero ¿cuál es el sustituto al no? Un sí. La palabra no es solo nos. No puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer... Hay sís. No puedes gritar a la gente. Puedes hablar con dulzura. Y eso es lo que enseña Pablo aquí. Despójate de esto que no es del Espíritu, es de la carne. Revístete de lo otro que viene del Espíritu de Dios. Empieza el texto diciendo que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿no? ninguna palabra podrida. Examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo son vuestras palabras? De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando habláis, ¿estáis bendiciendo? ¿Estáis contaminando? ¿Estáis pudriendo el ambiente? ¿Qué sale de vuestra boca? Nunca deben salir de nuestra boca insultos, palabrotas, blasfemias, chismes, chistes verdes, sarcasmos. Así no debe hablar un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe hablar verdad. Santiago lo dice muy claro en el capítulo 3. Con ella, con esta lengua que cuesta mucho domar, ¿verdad? Bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Aquí estamos bendiciendo al Señor, cantando al Señor. Luego cogemos el coche, se nos cruza uno. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. No solo soy yo, ok, lo entiendo. Yo hablo con los semáforos, no solo con las personas. Yo me enfado con el semáforo. ¿Por qué te pusiste en rojo? Muchos hablan con el ordenador. ¿Por qué te apagaste ahora? ¿Por qué? ¿Por qué te actualizas ahora? Eso nos pasa. Somos contradictorios. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No, no puede pasar eso. Hablemos de construcción. Han dicho antes que, creo que he escuchado que hay gente que se dedica a la construcción. Los ladrillos. ¿Los ladrillos para qué sirven? Para construir, ¿no? Casas y tal. Ahora, un ladrón se encuentra un ladrillo, lo lanza contra una ventana y ya tiene pasillo libre, ¿no? A vaciar, a hacer limpieza, que decimos. O sea, un ladrillo puede servir para construir y para destruir. Asimismo, las palabras. Cuando tú hablas, ¿lanzas ladrillos? ¿Lanzas cuchillos? ¿Espadas? ¿O estás bendiciendo? Eso es importante. Porque eso en la familia puede edificar o puede pudrir. Puede desgastar a la gente que tienes a tu alrededor. Antes de hablar de las buenas noticias, de lo bueno, vamos a hablar de las malas, ¿vale? Vamos a hablar de las palabras que destruyen. Vamos a hablar de palabras mentirosas en primer lugar. Versículo 25 dice la palabra que desechemos la mentira y que hablemos verdad. Los 10 mandamientos son vigentes. Dice bien claro que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La mentira es un comentario sobre una persona que no se ajusta a la realidad con el fin de hacer daño. Dice, no, pero ¿hiciste bien? No, pues tenías la intención de hacer daño y lo hiciste. No, pero se parecía a la verdad. ¿Lo cambiaste un poco? Pues es mentira. Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, dijo que el ojo no miente al pie, ni el pie al ojo. Si el ojo viera una serpiente o una avispa salvaje, ¿mentirá al pie? Y en la Iglesia y en la familia es un absurdo. Es como el ojo. No, no te voy a decir nada. Y todo el cuerpo se duele de que le ha picado. El veneno va a entrar por todo el cuerpo. Y así en la familia, ¿no? No advertirás, no bendecirás a ese miembro de la familia. Si te va a salpicar a ti al final, vais a acabar todos mal. El texto continúa. El que hurtaba no hurte. Y diréis, ¿qué tiene que ver un texto sobre robar, un versículo sobre el robar, con el tema del hablar, de la comunicación? Bueno, todos sabemos que antiguamente y todos los tratos comerciales se cerraban con la palabra. La palabra antes era muy importante. Te doy mi palabra, un apretón de manos. La gente decía, este hombre es un hombre de palabra. Se había ganado una reputación porque siempre que hacía un trato, era un trato honesto. Pues en esos tiempos, una mentirijilla sobre el peso de una mercancía o lo que fuera podría suponer una muy gran ganancia para esa persona. Por eso aquí el versículo dice: no robes. El que hurtaba no hurte más. Cuando mentimos, estamos robando. Estamos robando la confianza de esa persona. Una persona ha puesto una confianza en nosotros y tú te estás aprovechando. Estás mintiendo y le estás robando su confianza. Tú dirás: no, yo no miento. Bueno, oye, pues entonces, escalera al cielo directa, ¿no? ¿Tienes la escalera de Jacob? ¿Te quitaste a los ángeles y subiste tú? Escalera directa al cielo. Yo no miento. Bueno, vamos a ver otras formas de mentir. Hipocresía. Imaginaros que hiciéramos una encuesta de esas que dicen bueno, no sé, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero una encuesta que a muchas personas asociadas a ti le hacen las mismas preguntas. ¿Sí? ¿Cómo es esta persona de carácter? No, esta persona es muy introvertida, nunca habla, no sé qué. Y el otro: no, es muy extrovertida, no sé qué. O sea, ¿dirían lo mismo de ti? ¿Es honesta esta persona? Pues no lo sé. Sí, muy honesta. Bueno, el trabajo se lleva todos los bolígrafos, se lleva el café gratis, tal. ¿Qué dirían de ti diferentes personas que te conocen? ¿Dirían lo mismo? Hipocresía. Segunda forma de mentir, la exageración. Bueno, hay personas que siempre han leído el libro más grande. ¿Sí? No, sí, estoy leyendo este libro. Ah, no, si yo te contara, yo leí uno de 600 páginas en una noche. ¿Ok? Y sus hijos siempre son los mejores, su coche es el más grande, tuvo las mejores notas. Exageración. La exageración es mentira. Tenemos que hablar con justicia, con claridad, con honestidad. La media verdad, por lo que hablábamos antes. Coge una verdad, pártela en dos mentiras. ¿Sí? Si dices una media verdad, estás mintiendo. No se ajusta a la realidad. Y la mentira silenciosa. Está en juego algo de la verdad. Tú tienes información y tú como que... ¿no? Como que... no tiene nada que ver contigo. No, sí que tiene que ver contigo. Estás ahí y sabes algo. Tiene que ver contigo. Por lo tanto, preguntémonos, ¿qué le escondes a tu esposa? ¿Qué le escondes a tu esposo? ¿Qué le escondes a tus hijos? Hijos, niños, jóvenes, ¿qué le escondéis a vuestros padres? Eso es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, ante el pecado debemos arrepentirnos y pedir que el Señor nos limpie. Segundo tipo de palabras maliciosas. Palabras maliciosas. La diferencia entre la mentira y la malicia es que la malicia puede ser verdad. Oye, ¿viste a Pepito? Bueno, Pepito. Se nota. Me tengo que contextualizar. Yo qué sé. John, no sé. ¿Viste a Juan? Aquella chica con la que iba no era su prima, ni su amiga, ni su compañera de trabajo. ¿Quién era? Y lo dejas caer ahí como: ya, me voy. Ya la dejé caer. ¿Es cierto, viste a Juan con otra persona? Sí. ¿Pero fue la forma correcta de transmitir esa información? ¿Era la forma adecuada? ¿No era mejor llamar a Juan? Oye, Juan, ¿todo bien? Te vi con otra persona. ¿Sí? O: pastor, me preocupa Juan. No hay ningún Juan aquí, ¿no? Bueno. Ok. Hablemos duro del chisme. El chisme... creo que está vivo este micrófono, ¿no? El chisme hace mucho daño a las familias y a las iglesias. Y Satanás lo usa para destruir, para dividir. No caigamos en los chismes. Hablar no es un pasatiempo. Nosotros decimos en España que el chisme es un deporte nacional. se nos da mejor que el fútbol. ¿Bien? Siempre hablando de forma relajada, así, de forma ociosa, de cualquier consideración, opinando de cualquier cosa. No nos metamos en la vida de los demás. Dejemos a la gente tranquila. Miremos, centrémonos en nuestras vidas. Y que Dios sobre en nuestras vidas, que hay mucho por hacer en nuestros hogares para estar metiéndonos en las casas de los demás y en las vidas de los demás. Hablar no es un pasatiempo. Segundo punto, cultiva tu vida. Muchas de las personas que se dedican al chisme es porque tienen unas vidas pobres, aburridas. Cultiva tu vida. Lee buenos libros de teología, canta alabanzas al Señor, bendice a los hermanos y déjate de hablar por hablar, porque de toda palabra ociosa tendrás que dar cuenta el día del juicio final. Habla más de ti que de los demás. Te acercas a una persona, oye, ¿sabes que Juan no sé qué? Shh, háblame de ti. Ya hablaré con Juan luego. Háblame de ti. ¿Qué novedades hay en tu vida? Me gustaría saber de ti. ¿Cómo está tu vida espiritual? Si hablas de los demás, que sea para ayudar, que sea para bendecir. ¿Verdad? El chisme hace mucho daño. Hay una versión evangélica del chisme, que la tenemos ya bautizada. La versión evangélica del chisme es, no, si te lo digo para orar. No, yo te lo he dicho para orar, no te enfades. Bueno, pues si es para orar, coges a la persona, la sientas y oráis. Y si no, dejáis de hablar del asunto. El chisme evangélico. Si hablas de los demás, que no sea para aliviar tu carga. Ya sabéis, mi padre y mi hermano son pastores y yo también soy colaborador con el Consejo Pastoral. Y es muy frecuente eso de visitar a un enfermo y que llega otro, dice, ¡ay, sí, el otro día se murió mi hermano! ¡Ay, qué mal estuve el otro día! ¿Pero tú venías a consolar o a consolarte? ¿Hablar de ti o ayudar al hermano? Que sea para bendecir. Si tú hablas, que sea para aliviar la carga del hermano. Por eso hay que estar saturados de la palabra de Dios, para hablar palabra sabia, para hablar palabra del Señor. Duda siempre de la precisión de lo que te dicen. Si no te lo ha dicho la persona específica, concreta, no lo creas. No lo creas, porque las palabras son como plastilina. ¿Plastilina se dice aquí? ¿Eso con lo que jugábamos ahí con los niños? Yo lo cojo, se lo paso a este hermano se lo pasa al otro. Solo del hecho de pasar, como que ya vamos deformando la plastilina. Y llega allí, bueno, y es, pues yo qué sé, era un dinosaurio y se convierte en un orangután. Se transforma. Entonces, vayamos a la persona y digamos, oye, ¿era un dinosaurio o un orangután? No, era un dinosaurio. Ah, ok. ¿Sí? Porque deformamos las palabras con nuestra forma de entenderlo, con nuestra propia experiencia. Tercer aspecto, palabras amargas. La amargura. Qué desastre la amargura, ¿no? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Dice Crisóstomo, este padre de la Iglesia, que la amargura engendró el enojo la ira la gritería la maledicencia. Es una cadena. Empieza con la amargura. Esa insatisfacción interior, esa frustración interior. Oh, y empieza a salir cosas malas. La persona amargada lleva algo en su corazón que está echando a perder su vida. Puede ser orgullo, orgullo herido. No, es que me deberían haber ayudado en esto. No, es que me debieran haber reconocido tal cosa. Y van cayendo en un pozo de amargura. Conozco casos de personas que han estado toda la vida en pozos de amargura y no han salido de ahí. Se han muerto y han matado a los que tienen alrededor. ¿Sí? Por caer en la amargura. Un pozo de rencor. Tú tienes un rencor y también te vas amargando porque aquella persona te hizo tal y no has sabido perdonar. Y eso puede pasar en el hogar. Un pequeño rencor contra tu esposo, contra tu esposa, puede hacerlo echar todo a perder. ¿Por qué no confesamos las cosas en el momento, esperamos años y años y años, y eso al final es un desastre? La persona amargada amarga todo su alrededor. ¿Quién ha echado un único ingrediente malo en una comida? ¿Alguien ha estado cocinando y, yo qué sé, una leche que estaba agriada? ¿Algún producto que estaba caducado? Todo era perfecto, pero todo quedó hecho un desastre por un único ingrediente. ¿Estás amargado? Pregúntatelo. ¿Estás amargado? Es fácil saberlo, ¿eh? Uno lo llega a saber. ¿Estoy amargado? ¿Amargas a los demás? ¿Se empiezan a alejar de ti? ¿Te vas quedando solo? Porque siempre que te dicen algo, siempre hay algo negativo. Siempre hay una mala respuesta. Sí, pero claro. No, porque eso se tendría que hacer así. ¿Estás amargado? Pues solo hay una solución. Arrepiéntete. Pide perdón de tus pecados. Besa la cruz de Cristo. Él te limpiará con su sangre. Y empezarás de nuevo. El Evangelio es el remedio. 4. Palabras airadas. Palabras airadas. Si la amargura es como un volcán que se come la lava para adentro, la ira es un volcán que la echa para afuera. Es como el Vesubio que arrasó con Pompeya en 2 minutos. No sé qué es peor, vivir con un amargado o con un iracundo. Ninguna de las dos cosas. Porque al final y al cabo son dos tipos de expresión de lo mismo. ¿Sí? Y las dos cosas hacen daño. Quizá una más lento, la otra más rápida. Nosotros vivimos en Tenerife y allí está la montaña más alta de toda España. Se llama el Teide. Y es uno de los 3 volcanes perfectos de todo el mundo. Es así, una pirámide perfecta. Es una preciosidad. Ahora tú te levantas y dices, Señor, hoy no, por favor. Espera que me envíen a otro sitio de la empresa. Es un volcán. Está latente. Y cualquier día puede explotar. Así es vivir con una persona iracunda, airada. Si de verdad amas a los demás, controla tu ira. Hemos visto aquí que dice, airaos, pero no pequéis. O sea, que puedes airarte. El problema es que nosotros, airados, pecamos. Con mucha facilidad. ¿Dios se aira? ¿Dios tiene ira? Sí, Dios tiene ira. El día de la ira de Jehová, todo el Antiguo Testamento lo vais encontrando. La ira del Cordero en el Apocalipsis, que vendrá, no vendrá en pollino, viene en caballo blanco, con espada de 2 filos, a vencer, a finalizar la historia de la humanidad, a doblegar la rodilla de todo el mundo que no le ha reconocido como Señor. ¿Dios se aira? Sí, se aira. Y mucho. Contra la maldad, contra el pecado, cuando blasfeman contra su nombre, cuando su iglesia no le obedece, Dios se aira. Pero Dios es santo. Y Dios es justo. Y controla su ira. Y es lento para la ira y grande misericordia. El problema es que nosotros no somos como Él. Queremos serlo. Pero no somos como Él. Es ahí que tenemos que pedir más control al Señor. Más del Espíritu Santo. Más mansedumbre. Más bondad. Porque no obramos con la justicia de Dios cuando estamos airados. Las palabras duelen. Las palabras hieren. Y las cicatrices, aunque cierran, cuando cambia el tiempo, pican, molestan. Los que tienen cicatrices lo sabemos. ¿Sí? No penséis que voy aquí con cicatrices por todos sitios, ¿eh? Pero tengo alguna cicatriz de algún trabajo que hice de universitario para pagarme la universidad. Y cuando cambia el tiempo lo notas. Y te recuerda ese sufrimiento. Cuidado con las palabras y sobre todo con ofender a aquellos que más decimos amar, que suelen ser los que más daño hacemos. Si de verdad amas a Dios, también controla tu ira. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Aprendamos del Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Leamos los Evangelios. Inspirémonos del Señor Jesucristo en la cruz clavado, cuando no abrió su boca como cordero llevado al matadero, que les bendijo cuando le maldecían, que le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por favor, somos hijos del Padre Celestial. Somos hijos de Dios. Somos cristianos. Representamos a ese crucificado en la cruz que no abrió su boca. Que en el peor momento que un ser humano se puede ver, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que el Señor nos llene de ese Espíritu, de su Espíritu Santo. Si te airas, no dejes que dure. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué bueno para los matrimonios. No apaguéis la luz de la habitación. No apagáis la luz de la habitación. O sea, no, esto se tiene que hablar ahora. Pero si son las 3 de la mañana, te perdono. No, que no. Que quiero que realmente estés sanado. Te hablé mal. Fui egoísta. Fui duro. No tuve tacto. Perdóname, te lo pido de verdad. ¿Sí? Y con los niños también, aprendamos a pedir perdón a los hijos. No solo los hijos tienen que pedir perdón, ¿eh? Los padres también. Porque tengamos esa autoridad, no nos da la potestad de ser como los gerentes en las empresas. ¡Pam, pam, pum! ¿No? No somos gerentes del hogar, somos padres. Y debemos dar ejemplo. Reconciliémonos. Bien, vamos a las palabras que edifican. Bueno, es importante, para edificar bien hay que dejar de destruir, porque si no, pones un ladrillo, lo quitas. Pones un ladrillo, tiras un ladrillo en la cabeza al esposo. Pones un ladrillo, así no se puede edificar. Palabras sinceras, desechando la mentira, hablad verdad. Es importante que tu esposa, tu esposo, sean tu mejor amigo. Tu mejor amigo lo sabe todo de ti. ¿Sí? No puede ser que, oye, me dijo Pedro que pasó tal cosa en el trabajo, importante, que te dieron un reconocimiento, aunque sea bueno o malo. ¿Me tengo que enterar por un tercero? Soy tu esposa, soy tu esposo. Que haya comunicación, que haya transparencia, que haya sinceridad. En España, no sé aquí en Vancouver, pero en España la gente es muy sincera. No, la gente dice, no, es que yo soy muy sincero. Entonces, pa. ¿Sí? No, es que te lo tenía que decir. Pues vale, pues gracias, ya está, ya lo has dicho. Pero la palabra de Dios no habla solo de la verdad, habla de la verdad en amor. Una forma muy gráfica de entender esto es una frase de un autor que dice que la comunicación debe ser lanzar flechas con puntas de miel. Lanzar flechas, o sea, es directo, con puntas de miel. Yo estoy haciendo el esfuerzo y le estoy pidiendo al Señor que estoy hablando cosas que son duras. Porque estamos hablando de nuestros pecados. Y estamos pidiendo que nos arrepintamos y cambiemos. Pero también le pido al Señor que haya dulzura en la flecha para que lo recibáis y lo pongáis por obra en vuestras vidas. hay que lanzar las flechas, porque es la verdad de Dios, con puntas de miel. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La sinceridad, si no edifica, no es adecuada. Pregúntate lo siguiente: ¿es absolutamente cierto lo que estoy diciendo? Segundo, ¿es constructivo decírselo? Me voy a parar en esto. ¿Vosotros pensáis que Dios nos lo ha dicho todo? Leemos la Biblia y, bueno, estaremos toda la eternidad solo con la Biblia para entenderla bien bien. Y hay muchas cosas que Dios, por amor, no nos ha comentado, no nos ha dicho. Pero a lo mejor no podríamos ni dormir. Cosas de nuestra vida. Dios no te revela todo lo que va a pasar en tu vida. Tú no podrías vivir con tal información. Solo Dios puede conocer y puede soportar toda la información y todo el conocimiento del futuro. Nosotros nos ha dicho que vivamos con el maná de cada día. Con el maná de cada día. Por lo tanto, ¿es constructivo decírselo? ¿Es necesario que sepa esto? ¿Es el momento indicado o he de esperar? ¿Es correcta mi actitud mientras se lo estoy diciendo? ¿O es como, oye, ¿sabes qué? ¡Pum! Lo dejé caer. ¿Son estas las mejores palabras? ¿He orado y estoy confiado en el Señor? Sí, esto viene del Señor. Voy a transmitírselo, pues voy a decirle al pastor, voy a decirle al diácono, voy a decirle al hermano, voy a decírselo a la persona en concreta. ¿Va a edificar el cuerpo? ¿Va a edificar la familia? Pues adelante. Si no, quédatelo para ti. Estamos en la era de la información, pero no necesitamos tanta información. Necesitamos comunicación sabia. En segundo lugar, palabras atentas. Palabras atentas. Hablemos de qué es escuchar y qué es oír. Oír es una percepción. Alguno quizá me está oyendo. Pero otros espero que me estén escuchando. Bueno, si me oyes, pues bueno, no tendrás que ir al otorrino. Te funciona. Bien, bien por ti. Te ahorrarás un dinero. Pero si escuchas, vas a crecer en sabiduría de la palabra de Dios. Y vas a poder crecer como cristiano. Escuchar no es oír. Escuchar no es interrumpir. Tú estás hablando con alguna persona y está como, claro, sí, porque tú querrías decir que, pues no. O ya se está preparando la respuesta. Sí, claro. Digo, uff, qué respuesta más desarrollada. Como los políticos, ¿no? Que mientras uno habla, el otro está haciendo su discurso para luego hablar ellos y dices, estaba bien preparado el hombre, ¿no? Es que no ha escuchado nada de lo que dijo el otro. Él va con lo suyo. Escuchar no es interrumpir. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, eres tonto, vamos. Si tú vas hablando lo que tienes aquí sin escuchar al otro, son tonterías. Escuchar no es interpretar. No es interpretar. ¿Qué hacemos? Nosotros, la conversación es como ir a una heladería. Tú vas a la heladería, te ponen de vainilla, por favor, toppings. Ponme M&M's, esas cositas de chocolate que tienes ahí tan ricas. Un poco de dulce de leche. Ponme unas nueces. Ponme tal, tal, tal. Te viene alguien y dice, ¿tu helado de qué era? De vainilla. ¿Dónde está la vainilla? No, sí, por ahí abajo. ¿Sí? O sea, le añadimos tantas cosas mientras nos están hablando, el contenido esencial, le vamos añadiendo tantas cosas nuestras que reinterpretamos lo que nos querían decir. No, si lo que tú quieres decir es, no me interpretes, escúchame. Escúchame atentamente lo que yo te quiero transmitir. Y esto es muy importante. Llegan los hijos del colegio, ni les miramos a lo mejor porque estamos también comiendo con la tablet o la televisión o no sé qué. Nos dicen algo, sí, claro, hijo, eso me pasa a mí también, eso es frecuente. Ya cuando seas mayor, eso pasa. ¿Sí? Interpretar es restar importancia y es dejar de amar. No amamos a la persona. Escucha con todo el cuerpo. Esto nos pasa mucho, me pasa mucho en el trabajo. Trabajo con muchas personas y te interrumpen mucho. En un sentido te interrumpen, pero mi trabajo es trabajar con personas. Por lo tanto, no me interrumpen, es mi trabajo. Pero bueno, no, sí, te escucho. No, te oigo, no te estoy escuchando. Tienes que dejar, vamos a una sala, centrarte, mirar a los ojos, estoy por ti. Y es muy diferente la comunicación. Muy, muy diferente la comunicación no verbal. Tres, palabras dulces. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos, sed buenos unos con otros, misericordiosos. No solo hemos de saber escuchar, tenemos que saber hablar. Bueno, ya sabéis que el Señor nos dio dos orejas y una boca. Le hicimos la pregunta a mi sobrino y le dijimos, ¿por qué crees que Dios nos ha dado? ¿Qué te hace reflexionar? O sea, tienes dos orejas y una boca. Y él se quedó así. Dijo, ¿me falta una boca? No, sobrino. No, Daniel, no. No te falta una boca. Tienes la boca que tienes que tener. Tienes dos oídos para escuchar el doble de lo que hablas. Estas cosas pasan con los niños y dan buenas anécdotas, ¿no? Palabras dulces. Hay que saber hablar. El sabio de corazón es llamado prudente. Y la dulzura de labios aumenta el saber. La dulzura de labios. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Oh, ¿cuántas veces se os ha acercado una persona y le veis venir? Sabes que va a ser duro. Y tienes dos opciones. Ser manso y hablar sabiamente. O esto va a ser la guerra. Y las guerras nunca terminan bien. Hay muchas muertes en ambos lados. ¿Verdad? Entonces, la blanda respuesta quita la ira. Plata escogida es la lengua del justo, Proverbios 10:20. Oh, cuánto tenemos que leer Proverbios, ¿verdad? Cuánta sabiduría de la palabra de Dios para el día a día. Palabras de perdón, en cuarto lugar. Palabras de perdón. Como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo, perdonaos unos a otros. Y es muy importante esta anotación que hace aquí el apóstol. Porque la motivación, el poder, la inspiración, lo que nos mueve a los cristianos es el Evangelio. Fuimos transformados por el poder del Evangelio. El Evangelio son los hechos históricos del Señor Jesucristo en la historia. Su encarnación, su muerte y su resurrección, su ascensión, su exaltación, su regreso en gloria para redimirnos finalmente, para hacer justicia en este mundo. Eso es el Evangelio. Y eso se debe vivir en los hogares, en las familias, en las iglesias, en todos los aspectos cotidianos. También en la forma en que hablamos, que nos comunicamos. Si el Señor te perdonó, y lo que tú esperas en el juicio final no es la condenación eterna, sino que salga tu abogado y diga, no, yo pagué por él. ¿Tienes un abogado? ¿Un abogado defensor? Que sea Cristo, porque no hay otro. No hay otro abogado. Hace unos meses tuve mi primer juicio. Yo soy recursos humanos, ese es mi oficio. Y la sensación de estar ahí esperando que... Yo soy psicólogo, no soy abogado, no he estudiado leyes, ¿no? Entonces, que no llegaba mi abogado. Tenía un juicio importante. ¿Qué sensación? Me sentía desprotegido, me sentía nervioso. No sabría cómo enfrentarme a un juez. Y pensé, wow, qué bueno tener un abogado para el día del juicio final. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Cómo nos hemos de perdonar? En primer lugar, con humildad. Tenemos que perdonar al otro, dar perdón al otro, pensando, es que además, si yo pudiera ver mi viga en mi ojo, estoy viendo su paja y ha pecado contra mí, pero si yo pudiera ver mi vida como Dios la ve en su santidad, ¿cómo no voy a dar yo perdón? ¿Cómo no me voy a dar yo perdón? Humildes, seamos humildes, seamos honestos, sin eufemismos. Oye, perdona si te he ofendido en algo, ¿eh? Si te has sentado mal, perdona. Si te has sentado mal. Si te he ofendido en algo. No, no, ¿qué algo? Concreción. Di la verdad. No si te, no, te he ofendido en esto, en esto, en esto, en esto, te pido perdón. Discúlpame. Me comporté muy mal. Sin excusas. Oye, perdona por lo que te dije ayer. Ya sabes que cuando llego del trabajo estoy nervioso y los niños empiezan a gritar y entonces, claro, todo se vuelve un caos y yo, pues, te dije lo que te dije. Ya sabes, yo soy así. Es que ya mi carácter... Excusas. Excusas y excusas. Debemos ser generosos. Dad perdón. Porque fuisteis perdonados. Debemos ser la comunidad que predica la reconciliación de Dios con los hombres a través del Señor Jesucristo. Debemos ser una comunidad que nos perdonemos con facilidad. No que atesoremos los rencores. ¿Eh? Una despensa de rencores. Y entonces, como dicen, mi mujer no es histérica, es histórica. ¿Cómo que es histórica? No, sí, sí. Es que cuando nos enfadamos... Me saca todo el historial de... No se pone histérica, se pone histórica. No seamos históricos. Perdonemos y echemos todo eso al fondo del mar, al igual como ha hecho el Señor con nosotros. Y pacientemente, hasta 70 veces 7, bueno, que ningún matemático empiece a multiplicar y esas cosas, eso significa infinito. Porque lo que nos han perdonado es infinito. Tenías una deuda eterna con Dios. O quizá aún tienes una deuda eterna con Dios. Dirás, pero tan malo soy. Mira, es muy sencillo. Dios es santo, santo, santo. Y Dios es eterno. Si tú pecas contra un Dios santo, 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 eres pecador, pecador, pecador. Y tu ofensa es contra un Dios eterno, tu deuda es eterna. Requieres de un pago con un poder infinito, un poder eterno, es la sangre de Cristo. Por lo tanto, solo puedes ir a Cristo para tener el perdón. Conclusión, terminamos. Las palabras. Con las palabras se hace una gran guerra. Fijémonos que con palabras hubo una gran guerra espiritual ya en el Génesis. Entre Adán, Eva, la serpiente, etcétera, etcétera. No deis lugar al diablo. Si habláis de esa forma, estáis dando cancha, estáis dando cancha, terreno al diablo. Ese es su ambiente, ahí se siente a gusto. Le estáis dando oportunidades. Muy importante, lo siguiente que dice el apóstol. No contristéis al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. No sé cómo es vuestra experiencia espiritual. Yo cuando peco, y peco todos los días, yo siento una tristeza en mi interior. Pero es una tristeza del Espíritu Santo que transmite a mi espíritu y yo me entristezco. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Yo soy templo del Espíritu. Hagamos caso a estas sensaciones también. Cuando pecamos, entristecemos al Espíritu Y eso aflora una tristeza del espíritu que lleva al arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino nos lleva a la cruz de Cristo. Y ahí encontramos de nuevo el perdón de nuestros pecados. Su gracia es infinita. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú no vas a poder, yo voy a hacer buen propósito a partir de mañana, como si fuera una dieta esto, ¿no? A partir de mañana yo voy a hablar muy bien. No podrás. Ni una hora vas a durar. Porque por tus propias fuerzas no puedes. Porque esto no se trata de moralismo. Hablamos del poder del Evangelio transformando vidas. Es algo espiritual. No es algo ideológico, no es moralismo. Hay que sumergirse en la palabra de Dios. Hay que pedir la dirección del Espíritu Santo. Y hay que dejar que el Señor te vaya cambiando progresivamente. Y aún así, un día pecarás con las palabras. Pero lo importante de todo esto es que recordéis una y otra vez aquel que fue clavado en la cruz y que nunca salió ninguna palabra pecaminosa. Nunca pecó, ni por obra, ni por palabra, ni por pensamiento. Fue perfecto. Y Él lo consiguió por nosotros. Y vayamos a la cruz de Cristo y pidamos perdón. Esforcémonos, llenémonos de la palabra, pidamos la dirección del Espíritu y cuando caigamos, recordemos el consuelo del Evangelio. El Señor clavado en la cruz dijo varias frases. Una de ellas tiene mucho poder. Él dijo: consumado es. Consumado es. Él pagó por todos nuestros pecados. Por los que hiciste, por los que haces, por los que harás. Si estás en Cristo, todo ha sido cubierto por su sangre. Si estás fuera de Cristo, fuera del arca de la salvación, ten cuidado, porque la ira de Dios vendrá y como en el diluvio universal, nada quedará que no caiga, que no sea pasado por fuego. Eso lo dice 2 de Pedro capítulo 3. Por lo tanto, si estás sin Cristo, arrepiéntete de tus pecados y empieza una nueva vida en Él. Los que estamos en Cristo, pidamos ayuda al Señor, ayuda al Espíritu Santo, para que como cristianos reflejemos con nuestras palabras a nuestro Maestro. Amén.
Muchas gracias, hermano Samuel. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias en esta noche, esta tarde, por el Evangelio, por tu palabra maravillosa. Pedimos perdón, Señor, por todas las ofensas contra ti, contra nuestro prójimo, contra nuestro cónyuge. Te rogamos que nos ayudes, Padre, a someter nuestra vida, nuestra voluntad, a la voluntad de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos depender de una forma total y absoluta de ti, de tu palabra. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera entregarle su vida a Dios, comenzar una vida nueva, este es un buen día. Ábrale su corazón al Señor, invítelo a venir a su vida y dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Por mis propias fuerzas no puedo, necesito tu ayuda. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Es para ayudarle, para orar con usted, para apoyarle en oración y decirle de qué manera usted puede invitar a Dios a venir a, a ser parte de su vida. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración usted le puede decir a Dios: Señor, me arrepiento de mis faltas. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te he ofendido. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario, que pusiste tu cuerpo en lugar del mío y pusiste tu sangre. Y en este día abro mi corazón y te invito a ser el Señor y el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos decirle que es importante que usted crezca en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento del Señor. Padre, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que bendigas nuestra entrada, nuestra salida, que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, que lleven el sello de tu bendición. Ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Oramos por la iglesia, oramos por esta ciudad, oramos por la conversión de aquellas personas que caminan sin Dios y sin esperanza en este mundo, Señor. Úsanos a nosotros para testificarle a esta gente. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.